Muy buenos días. Acabando el carnaval en las Islas Orientales. En las Islas Occidentales. En las Orientales todavía tenemos que empezarlo, don Diego.
Ustedes se lo pasan mejor que nosotros. Oye, por cierto, ¿conoces al DAO Canario, a este director del Instituto de la Vivienda?
No conozco al DAO Canario. Lo que me estoy dando cuenta es que hay muchos DAOs y además todos actúan de la misma forma. Todos aprovechan su posición para aprovecharse de mujeres y luego además que los favores que le deben sus subordinados hagan que se calle todo el mundo y que miren para otro lado.
¿Y por qué hay tanto silencio mediático en lo que le está pasando a don Antonio Ortega? Porque es que tiene una fianza de 125.000 pavos por las posibles repercusiones de la indemnización en la que tenga que ser, que pueda ser condenado. Y cuando lo nombraron ya tenía la investigación abierta ya en el año 2022.
Correcto, pero don Antonio Ortega, ¿a qué partido pertenece?
Bueno, lo nombró Coalición Canaria, el exalcalde de San Mateo. Es una figura relevante de Coalición Canaria en Gran Canaria.
Muy bien descrito. ¿Quién gobierna en el gobierno de Canarias y quién determina y tiene poder hoy para poder influir en toda posición, incluso a pesar de que hay una división de poderes en el Poder Judicial canario?
¿Y por qué no se actúa rápidamente y se cambia a este tipo?
Bueno, porque al final, como bien ha dicho Diego, alcalde de San Mateo, con unas mayorías aplastantes, un tipo con un poder dentro de lo que es San Mateo de Gran Canaria para poder influir, y que evidentemente es muy necesario para el proyecto de Coalición Canaria en Gran Canaria, que sigue todavía flojeando, como hablamos la semana pasada, y más todavía esta semana cuando se ha presentado ya la primera asamblea de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de Canaristas Primero, presidida en este caso por el exrector de la Universidad de Las Palmas, a pesar de que desde mi punto de vista va un poquito mal acompañado. Pero está feo, evidentemente, que se tengan ciertas limitaciones, ciertas debilidades dentro del nacionalismo canario tradicional, Coalición Canaria, en la isla de Gran Canaria. Entonces, cuando tienen una figura con cierto peso, pues evidentemente ha intentado protegerla. Partiendo de la base de que todo, evidentemente, tiene que estar dentro de la presunción de inocencia, ¿eh? Estamos en un Estado de Derecho, sí, sí, en el que yo creo fervientemente y creo que todo el mundo tiene presunción de inocencia. Lo que pasa es que, claro, hay ciertas presunciones que son más fuertes que otras. Entonces, cuando tenemos víctimas sistemáticas, comportamientos sistemáticos y se conocen por todos, pues ahí la presunción de inocencia tiene cierta debilidad. Es lo que ocurre también con el DAO Nacional, que además de ser un hombre hiperpoderoso dentro de la Policía Nacional, en todos los periódicos aparece que es el número 2, pero realmente es el número 1 de la Policía Nacional. Es decir, exactamente quien manda la Policía Nacional es el DAO. Luego está el director general de la policía, pero es un puesto político.
Eso es un puesto político.
Depende directamente del secretario de Estado. Realmente quien manda, quien tiene más poder en la Policía Nacional es el DAO.
El DAO es del operativo, ¿no?
Sí, es el director adjunto operativo.
Operativo, o sea, es decir, que el que opera.
Quien se mueve, quien realmente tiene la capacidad ejecutiva.
El que salía al lado de Fernando Simón era él. Cuando el
exacto.
COVID.
Pero eso puede ser hasta anecdótico. La realidad es que él decide sobre los ascensos, sobre los puestos, sobre las designaciones, sobre todo en la policía. Y, por supuesto, mucha gente le debe favores. De ahí que la víctima no haya tenido más remedio que interponer la denuncia en un juzgado y pedir que la investigación la lleve la Guardia Civil. De ahí la gravedad. Y lo que es más grave, y yo esto lo voy a linkar con lo que ha pasado esta semana en el Congreso de los Diputados, se ha pedido, evidentemente, la dimisión del ministro Marlaska. Y volvemos a lo mismo, es que ya no es una dimisión porque tenga culpa en lo que ha ocurrido, evidentemente, pero sí que se conocía, se lleva conociendo hace 10 meses, hubo una denuncia interna a la policía, y si no se lo sabía, tiene que dimitir por no saberlo, por no controlar su ministerio. Y si lo sabía, evidentemente tiene que dimitir por no haber hecho nada. Pues, lo que pasa es que en este gobierno parece que lo de la asunción de responsabilidades se lo dejamos a los puestos de los mandos bajos. Está claro que de secretario de Estado para arriba no dimite nadie, una cosa vergonzosa. Por cierto, no es real, el secretario de Estado de Seguridad, es decir, el número 2 dentro del Ministerio del Interior, dimitió hace meses, que pasó de puntillas por los medios, por un escándalo de corrupción.
Es verdad. Perfecto, yo volviendo aquí a nuestra comunidad autónoma, que yo le reclamo a Coalición Canaria, de verdad se lo reclamo públicamente hoy, la mujer del César, aparte de serlo, tiene que aparecerlo. Poner en cuarentena, meter en el frigorífico a este exalcalde, yo creo que es fundamental para la credibilidad de un proyecto político que quiere ser transparente y limpio, ¿no? Deje que Antonio Ortega se...
Perdón, que
tu padre. No, que deje a Antonio Ortega que se defienda desde el anonimato, claro. no desde un cargo público.
Evidentemente, y sobre todo, insisto, porque si alguien quiere tener parecer, tiene que parecerlo, tiene que serlo. Pero volvemos a lo mismo. Ante la mínima sospecha de comportamientos totalmente punibles desde el punto de vista penal, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista moral, un político tiene que dar un paso lateral, defenderse tranquilamente, y si es inocente, lo puede volver tranquilo. Yo creo que ha pasado, tenemos numerosas ocasiones que han pasado ya, que se les ha acusado, han dejado la posición, se han defendido. En el PP tenemos uno muy claro de Santa Cruz de Tenerife, de La Laguna, y ahí está, no ha pasado nada.
No, y además que te digo una cosa, las querellas no se anuncian, se presentan, ¿no? Y yo, en mi experiencia personal, cuando alguien me ha acusado de algo que yo no he hecho, sin mediar palabra, una querella. Es la única vez en mi vida que lo he hecho. Pero cuando tú en un papel oficial dices que yo he hecho algo que no he hecho, lo que tengo que hacer es ponerte una querella. Únicamente.
Es así.
Es que, ¿por qué no pasa? Es decir, una persona me dice a mí que yo le he tocado en el ejercicio de mis funciones de representante público, de alcalde, en el despacho del alcalde, me pone una denuncia y yo lo que hago es ponerle una denuncia automáticamente. ¿Qué ha hecho desde el año 2022 el señor Antonio Ortega?
Nada, pues evidentemente. Está. Seguir ascendiendo en otras posiciones y ya está. ¿Por qué le ha puesto la querella? Bueno, pues podemos llegar a cierta conclusión, que es que está en el manual de defensa del político acusado de algún delito, en este caso de delitos sexuales, es decir, que él no lo ha hecho y que va por una querella. Pero como bien has dicho, las querellas no se anuncian, se interponen. ¿Por qué le ha puesto la querella? Bueno, pues está claro que, como decía ayer el abogado de la otra víctima del otro DAO, porque no tiene nada que demostrar, porque es culpable. Presuntamente, evidentemente, porque para eso está la justicia y hay que dejar la presunción de inocencia. Pero cuando un juzgado ya ha puesto unas fianzas civiles por encima de 150.000 euros, está claro que tiene pruebas palpables de que...
Algo hay ahí. Y encima que el letrado, que el abogado del defensor no es cualquier abogado, que tiene su historia, está esperando como motivo de su defensa que los hechos prescriban. Es que tiene guasa. Y que Coalición Canaria no intervenga en este tema de manera cautelar. Es decir, oye, este señor que se defienda, pero no ocupando un cargo como el director del Instituto Canario de la Vivienda, con la que está cayendo en vivienda en Canarias, ¿no?
En beneficio propio, sobre todo eso. Además, claro, tiene guasa, además, que teniendo como está la vivienda, el director de vivienda pues se haya dedicado a otras líderes y a otros comportamientos, evidentemente todos ellos presuntamente punibles, en lugar de estar preocupado de cómo podemos sacar adelante pues la situación en la que están los jóvenes y no tan jóvenes ya, que no tienen acceso a una vivienda en Canarias. Pues, insisto, a mí me parece que el comportamiento es totalmente execrable, pero también es denunciable que Coalición Canaria no haya tomado cartas en el asunto y le haya pedido al menos que dimita, que se defienda, y si luego sale exonerado, evidentemente, reinstalarlo en cualquiera de las posiciones en las que puede estar el señor Ortega.
Por cosas menores, ha habido políticos en esta comunidad autónoma que lo han hecho. De Coalición Canaria, del Partido Popular.
Hace años. Yo lamento mucho, el otro día escuchaba, creo que es García Page, decir que es verdad que la clase política en los últimos 5 o 6 años se ha deteriorado a unos niveles absolutamente inimaginables a los años 80, 90 o incluso los 2000. Pero a mí me parece que lo que estamos viendo hoy en la política en general es de una incoherencia, una falta de valores, de ética salvaje. Por ejemplo, esta semana, el señor Rufián presentándose como posible candidato a dirigir un partido alternativo de la izquierda nacional, y lo dice un tipo que es nacionalista independentista, al que yo he visto en directo decir claramente que le importa un bledo los problemas de España, porque él lo que quiere es estar en Cataluña independiente. Esto, en fin, es como si pones al zorro a cuidar al gallinero, es una cosa de locos.
Ese era el que iba a estar 18 meses en el Parlamento, porque él que iba a disfrutar de la independencia de Cataluña, ¿no?
Correcto. Lo que pasa es que la hemeroteca está ahí, claro, me voy a hacer frágil, pero la hemeroteca está ahí, ¿no? Volvemos a lo mismo, es como le decía antes, se presentó también la primera asamblea municipal de las Palmas de Gran Canaria de Canaristas Primero, el partido que lidera Teo García Sosa. Teo García. En total, que el rector de la Universidad de Las Palmas se presenta como candidato y ha sido aprobado como presidente de la primera asamblea. Hasta ahí, intachable, una persona que yo conozco personalmente, ha hecho un trabajo como rector magnífico y, por desgracia, seguramente el conjunto de la sociedad canaria lo conozca por un hecho que le acaeció a su hijo tristemente y del que todos nos acordamos. Pero cuando uno ve quién rodea, es decir, la ejecutiva de esa asamblea, resulta que llama poderosamente la atención que había miembros de partido que existía hasta hace poco, que era de ámbito liberal y que estaba en contra del nacionalismo. Hay que recordar que Canaristas Primero, ya solo vendo el nombre, es un partido de ámbito regional que aboga por el nacionalismo canario, refundarlo. Es decir, dices, estos señores que antes militaban en un partido de ámbito nacional, que eran liberales, que estaban en contra de los nacionalismos, ahora militan en este partido y están en la ejecutiva.
Han cambiado opinión.
Han cambiado opinión en menos de 2 años, porque algunos se fueron los últimos, eran los que hundieron completamente el barco en Canarias. Es curioso. es curioso ver con lo que vale los valores y los, pues, las posiciones de las personas. Es verdad que aquí nadie miente, aquí se cambia de posición porque esto es lo que es la política ahora. Cuando uno dice una mentira, se puede defender diciendo que es que cambio de posición. Una vergüenza. Entonces, vuelvo a insistir, ver cosas como esta en la política pues nos vuelve a generar otro desaliento general y hace que partidos que están en los extremos suban. A mí cuando me preguntan que por qué sube Vox, la respuesta es clara. Mire usted lo que ha hecho el PSOE, mire usted lo que ha hecho el PP y entiendan lo que pasa en el resto de España. Es decir, la gente, como no tiene solución a votar a otros partidos y ante las alternativas que se le pone encima de la mesa de repetir hasta la extenuación los mismos comportamientos, decía Albert Einstein, si queremos un resultado diferente, hagamos algo diferente. Si han votado tradicionalmente a dos partidos y el resultado es que tenemos un país en el que la vivienda está disparada, en el que la cesta de la compra cada vez es más cara, en el que ya parece que no hay comportamientos que podamos defenderles a nuestros hijos de que van a tener una vida plena, sana y mejor que la nuestra. Es la primera generación, don Diego, en los últimos 50 años, que posiblemente vivan peor que sus padres. Nuestros hijos posiblemente vivan peor que sus padres. Y esto hace que, evidentemente, ante estas posiciones y la alternativa natural sin solución, sin un PSOE que ya no es un partido socialdemócrata, o un PP que está totalmente desnortado, que no sabe hacia dónde va, cambia de parecer, de repente ataca a la inmigración cuando no la abraza. Es decir, un cambio de parecer continuo, aparte, evidentemente, de su pasado reciente en el que ha incumplido su programa político, pues la juventud, de forma mayoritaria, está buscando una alternativa fuera del sistema. Y lo más parecido a estar fuera del sistema, para ellos es Vox. Esa es la explicación. Y lo demás, de verdad, podemos estar haciendo 50 esquemas, 50 powerpoints y 50 ensayos sobre lo que está pasando. La realidad es esa.
Pues yo me seguiría hablando contigo un buen rato grande, pero ¿sabes lo que pasa? Que es viernes y se me ha ido el tiempo volando. Son las 8:25, Saúl. Yo pensaba,
no hay ningún problema,
que eran las 8:15.
Llamamos el fin de semana y nos ponemos al día.
Oye, la verdad es que mira a ver quiénes son esos liberales que se ponen ahora a ser independentistas, porque ayer un amigo que tenía aquí en la tertulia sentado en la mesa no fue capaz de explicarme cómo se podía pasar de ser concejal del Partido Popular a ser miembro de Nueva Canaria. Nadie, no me lo pudo explicar.
Claro, es que es impensable. Bueno, pues hombre, no me gusta hacer críticas a Dominen, pero vamos, es tan sencillo como que cualquiera cogiese cualquiera de los dos diarios principales de la provincia de Las Palmas ayer, estaba la foto con los nombres y apellidos, y le llamará poderosamente la atención todo lo que sigue a Rafael Robaina. A partir de ahí, todo lo demás, de la lista que sigue, que es una lista de 14 nombres, 7 formaban parte de directivas de Ciudadanos en Telde, Las Palmas y concejales y miembros del Cabildo. Es decir, personas que han tenido y dado responsabilidades políticas de primer nivel.
Es un paso intermedio entre un partido liberal y un partido nacionalista. Sí, ya sabes tú cómo es la cosa.
Claro. De repente han descubierto el nacionalismo como solución a todos los males.
Hay que llegar a vivir de lo público, sea como sea.